no son para todo el mundo. La gente de determinadas edades sin formación tecnológica, los amantes de lo tradicional, los masoquistas, hay población que siguen necesitando una cuenta normal en un banco normal. Lo que ocurre es que incluso los bancos normales buscan aligerar el coste de sus oficinas para poder hacer rentable su negocio aún más sin tener que cargar aún más también el coste sobre el cliente. Esta es una guía superficial pero amplia de toda la oferta que existe en cuentas online tras la incorporación a este producto de nuevos bancos, algunos de ellos bien clásicos y viejos. Puede que ayer domingo se te descargara una versión anterior de este audio. Esta es una versión actualizada. Ya os dije al comenzar la octava temporada que había dejado a un lado el primer capítulo, que era este, el que estaba previsto, porque quería contaros en qué iba a consistir y los cambios que iba a haber en esta octava temporada. Bueno, pues aquel que se nos ha colado, que ha sido culpa mía, por cierto, es el audio que estaba preparado para escucharse el 12 de agosto. Este es un poco distinto y además tiene en cuenta algo que no tenía en cuenta el anterior, y es que las remuneraciones de algunas de estas cuentas, que han sido importantes, de hasta el 4% en todos estos meses, están bajando, lo cual es malo para las cuentas, pero yo creo que muy bueno para la mayor parte de la población que tiene una hipoteca a tipo variable. Así que, como diría el otro, las ovejas que entran por las que salen.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 19 de agosto, no 12, 19 de agosto de 2024, y este es el capítulo 1281 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y efectivamente, hoy vamos con esas cuentas. Como os decía, estamos en un momento en el que yo podría cantar las excelencias de algunas de estas cuentas que han estado remunerando en torno al 4%, pero ya tenemos advertencias de que en el mes de octubre, algunas quizás durante el mes de septiembre, van a bajar un poco su remuneración. Y alguien dirá, oh Dios mío, hemos perdido el mundo. Bueno, primero, suerte, porque si... Suerte no, enhorabuena, porque si te estás preocupando por esto es porque tienes dinero ahorrado, y eso en los tiempos que corren no es tan fácil. Y me vas a permitir que intente convencerte de que empatices con quien está pagando una hipoteca. Que a ti te den un poquito menos de dinero es una puñetería para ti, pero igual tú misma o tú mismo tienes una hipoteca o alguien muy cercano, y esto puede ser algo que a muchas familias les alivie bastante. Tampoco hay que salir corriendo. Quiero decir que donde estaban dando un 4, un 3,75, nos vamos a encontrar en los próximos meses pues un 3, un 3,25, un 2,90. Bueno, remuneraciones al fin y al cabo, que es lo que sigue diferenciando la banca, vamos a decir, online más neobanca, frente al negocio tradicional de lo que yo llamo bancos normales. Esta vez sí, este capítulo de lunes, primero de la octava temporada desde el punto de vista de los capítulos de consumo, es efectivamente eso, un capítulo dirigido a las cuestiones de consumo. Y lo voy a intentar hacer lo más ligerito posible. No darte mucho que pensar, simplemente que aproveches los días que te quedan de vacaciones, o no, eso ya es cosa tuya. Si me escuchas desde el otro lado del mundo, pues a lo mejor no estás de vacaciones. Y también debo reconocer que no sé exactamente cómo es la banca online en Argentina o en Colombia, aunque aquí hay bancos como Pibank, que es una filial española de Pichincha Bank. Suena raro, pero es un banco boliviano bastante poderoso, que tiene cositas. Tiene cositas. Lo que pasa es que son cositas para el mercado español que posiblemente a lo mejor en Bolivia no están. No tengo ninguna duda, ninguna duda de que si no está ya avanzando muy fuerte en el mercado el asunto de la banca online en América Latina, pronto lo hará. México, sin duda, Estados Unidos y sin duda Argentina, Chile, Ecuador, en fin, distintos lugares donde esto se escucha, quizás un poquito más de en la zona de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, algo más de tiempo, digo, de espera, donde también se escucha este podcast, pues no lo sé, a lo mejor ya digo, se retrasa más. Pero siendo algo que no conozco y encantadísimo de la vida, pues os leería. Os leería con todo lo que me queráis decir de la banca en América Latina. Pretende ser este un capítulo, el de hoy, como digo, una guía superficial pero amplia de toda la oferta que existe, al menos aquí en España. Podríamos hablar también de algún banco europeo, pero eso ya lo dejamos, si queréis, para otro día, en relación a las cuentas online, a las cuentas sin comisiones, a las cuentas sin condiciones, tras la incorporación a este tipo de productos de nuevos bancos, algunos muy nuevos bancos, pero que son bien clásicos y viejos. Vamos con la primera, con la primera cuenta de toda esta lista. Bueno, con la primera cuenta, sí, no sé si decir la primera cuenta, pero una de ellas. Vamos a hablar un poco de todas ellas. El asunto de las cuentas online. Dadme un segundo, antes de empezar por enumerar cuentas. El asunto de las cuentas online es algo que ha venido aquí ya antes. No va a ser la primera vez, pero tampoco va a ser la última, también os lo digo. Y lo que ha ocurrido, lo que me ha motivado a hablar en este momento de casi ya reentré, aunque todavía falta mucho, en la vida cotidiana de septiembre, es la llegada del último de los grandes bancos españoles en sumarse a la oferta de las cuentas online. Directamente con su marca, porque tenía Imagine Bank, pero ahora mismo ya directamente con su banca. Es CaixaBank. Lo ha hecho hace ya por lo menos unas semanas, quizás lleve algo más de tiempo, unos meses. No es ni más ni menos que el final de un proceso de la gran banca española que inició de una manera muy inteligente el BBVA. A quien, ¿por qué no? Hay que reconocer que hay que darle un agradecimiento grande por la expansión de este tipo de cuentas, porque fue quien las inventó con muchísimo éxito de crítica y público. Estas cuentas online, sin comisiones, sin condiciones, no son nuevas, no las inventó el BBVA, pero esto es como cuando le decimos a Apple que copia, entre comillas, o se inspira en cosas de Android. Lleva prácticamente un mes y pico probando las distintas betas de iOS 18, quiero decir, y os puedo asegurar que lo que yo llevo en el bolsillo, si quisiera que se pareciera a un Android, se parecería totalmente a un Android. Pero cuando Apple hace esto, lo hace muy bien. Y esto es una cosa que dice todo el mundo. Yo creo que incluso los seguidores de Android. Y es cierto, lo hacen muy bien. Las cosas funcionan muy bien. Bueno, pues esto es un poco lo que yo creo que le ocurrió a la banca tradicional respecto a los neobancos. Ya teníamos en un N26 muy incipientes. O en Revolut, cuando todavía no se había producido el Brexit y operaban desde Reino Unido para toda Europa. Teníamos ING, por supuesto, desde hacía muchísimos años en España, el banco online o neobanco en su momento holandés o neerlandés o como queráis llamarle. Yo he sido cliente de ING todos estos años, con más o menos relación con el banco, pero cliente, lo sigo siendo. Y de pronto llega BBVA con una aplicación que en aquel momento era extraordinaria y que después ya pues, se han ocupado ellos y ellas de cargarla de publicidad y de muchas otras cosas. Como suele decir mi buen amigo José Luis Hurtado, Sigue siendo una aplicación razonable, pero su querida madre, y a mí también lo reconozco que de vez en cuando me pasa, cuando me doy cuenta le estoy dando a un banner para contratar un crédito rápido. Y eso es porque están llenando la aplicación de lo que la están llenando. En fin, este tipo de cosas son muy propias de los bancos tradicionales y sus trampitas, vamos a decirlo. Pero bueno, a raíz de que el BBVA ofreciera toda una cuenta en un gran banco con una gran red de cajeros y con una tarjeta de débito gratuita, sin condiciones, sin comisiones, de verdad de la buena, haciendo tus transferencias online 24 horas, SEPA, todo gratis, en fin, todo lo que te puedas imaginar que ofrece un banco gratis dentro de lo que es banca tradicional, ¿vale? No esperes transferencias inmediatas, de eso no tenían, ni han tenido ni van a tener. Bueno, y además en mi caso, por ejemplo, todo esto era compatible con el hecho de tener un agente libre de... Esto suena a fútbol. Un agente, digamos, adscrito al BBVA, pero que no depende del BBVA ni sigue las órdenes del BBVA al pie de la letra. Es independiente del banco, trabaja en exclusiva con el BBVA y sin coste adicional para mí, más que el hecho de que se lleva su comisión por todo el dinero que yo tenga depositado en el banco, pues me prestaba determinados servicios. Que ahora lo necesito menos y nos hablamos menos, pero que si en algún momento lo necesito, yo sé que va a estar ahí el bueno de Jorge para hacer su trabajo y, bueno, pues cuidar de mí y llevarse su parte. Lo que le corresponde por su trabajo y para llevarme yo lo que me corresponda. Bien, así empezó el BBVA, digamos que el siguiente banco, obviando el Sabadell, que ha tenido una cuenta online también de tiempo, desde hace tiempo, y que funciona bien, incluso la ha estado remunerando de una manera un poco errática y muy injusta para los que hemos tenido la cuenta, me refiero a la del Sabadell, porque si tenías la cuenta y te habían dado el 1% al mes siguiente, estaban dando el 2,5%, pero a ti no te lo daban y cosas por el estilo, ahí tengo a Guillermo, bueno, le tenía porque me ha ocurrido que de la versión anterior de este audio, del capítulo preparado para la semana pasada a este, hemos abierto una cuenta online para Guillermo en CaixaBank. En CaixaBank, lo que le va a permitir disponer de todos los servicios de un gran banco sin una de las grandes pegas de CaixaBank, y es que en cuanto te descuidas, te la clavan. Te meten el puñal hasta dentro por la espalda y estás pagando comisiones. Bueno, él estaba contento en Sabadell, pero a mi explicación de la enorme red de oficinas de CaixaBank, que aunque tiene Revolut y puede sacar en otros sitios, pues al final ha cedido y digamos que es su segunda cuenta, su cuenta cotidiana, siendo realmente su segunda cuenta la de N26. Y ya digo, teniendo Revolut ahí de manera absolutamente, pues, un poco periférica para sus viajes y sus cosas. Bueno, como va siendo cada vez más va siguiendo cada vez más la estela de su padre, o sea, yo mismo, y utiliza muy poquito dinero en metálico, cada vez menos, y todo lo que hacen, lo hacen, pues uno paga el otro y luego se hacen Bizums, los chavales, quiero decir, y chavalas. Que es así como va la juventud, o por lo menos una parte de la juventud. Pues bueno, él más o menos con el Sabadell se venía arreglando, pero yo creo que ahora mejor con CaixaBank. O al menos eso es lo que me dice. La segunda cosa que deberíamos agradecer, o el segundo banco tradicionalísimo al que debemos agradecer el paso, es el Santander. Mirad, así como el BBVA tenía la necesidad de crear una cuenta online como producto con su propia marca, porque no había tenido la ocasión o la idea de tener una segunda marca para la banca online, existía OpenBank, que esta era la marca de banca online de Santander, pero que no todo el mundo terminaba de relacionar con la marca principal. CaixaBank tenía Imagine, que la había creado hace no tanto tiempo, pero desde hace ya un tiempo, pues en el caso del Santander, como en el del Sabadell, estaba OpenBank, pero ahora ya tenemos también una cuenta directamente del Banco Santander. como banco, digamos, con todos los derechos y con todo lo que podemos esperar del Banco Santander. Yo no sé si Open Bank, que sigue operando, por cierto, no lo han cerrado, y además remunera de alguna manera los depósitos, cosa que los depósitos y creo que también las cuentas, cosa que Santander no hace con su marca principal. Yo no sé si Open Bank la habían heredado del Banco Popular o directamente era algo que dependía ya desde entonces del Santander. No sé si a la señora Botín, cuando compró el Banco Popular por la cantidad simbólica, no sé si de un euro, quedándose con toda su deuda, pues aprovechó aquella marca de Open Bank. Aprovechó con aquella fusión para hacer una red aún mayor, hizo crecer el banco, que ya era en aquel momento creo que el primero. Ahora creo que no lo es, ahora creo que está por delante CaixaBank después de su fusión con lo que era antiguamente Caja Madrid y después, ¿cómo era? La marca de después de Caja Madrid. Ya la estáis pensando todas y a mí ahora mismo no me viene a la cabeza. Bueno, me da igual. Ahí están los tres grandes y hay que sumarle Sabadell y hay que sumarle también Bankinter. Estaríamos hablando de los cinco grandes bancos españoles, pero con muchísima diferencia CaixaBank, Santander y BBVA son los más grandes. Mientras que CaixaBank se ha estado resistiendo años, no meses ni semanas, años, a seguir la estela del BBVA y era evidente el éxito que estaba teniendo la cuenta BBVA, evidentemente con un retorno menor por cada uno de los clientes, eso está claro, pero con muchos más clientes que habían sido captados por este método de la banca sin condiciones, sin comisiones y online. Están metiendo por todas las partes la banca online, el banco, la cuenta online, mejor dicho, del BBVA. A Santander le costó, pero finalmente ofreció esa cuenta de la que yo hablaba hace un momento, con una aplicación muy limpia, muy limpia, muy facilita, muy lean, muy sin mucho rollo, sin mucha historia. Diría que en estos momentos la aplicación del BBVA me cansa más que la del Santander, que yo ahora mismo no la estoy utilizando porque no tengo cuenta, pero que cuando la he utilizado era todo amor, quiero decir, simplicidad. Me da la sensación de que el Santander no te quiere ver mucho por la oficina, aunque mi querido José Luis me dice que sí, que le atienden bien en la oficina frente a su casa. Y así, exactamente igual que en el BBVA, hay cosas que te pueden llegar a casa, pero hay cosas también, como los VIATES, que te llegan a la oficina. Bueno, pues está bien, porque digamos que puedes aprovechar ese modelo un poco mixto. Aunque habrá gente que diga, yo no quiero ir a la oficina ni a por ello. Bueno, pues ya está. Hace poquito, por ejemplo, le pedí uno a Guillermo para el coche, para su Seat León, que va contra mi cuenta del BBVA. Tampoco es algo que él use habitualmente. Y porque además aquí el BBVA y otros bancos tienen un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya que hace que pues por 6 euros al año tengas ahí tu VIATE. Bueno, pues me llegó a la oficina. La llegada del Santander fue como, bueno, como un decir, no nos vale con hablar de Open Bank. Vamos a decir que somos la marca principal, que somos el Santander. Open Bank no tenía marca suficiente para enfrentarse a BBVA y la marca Santander sí, evidentemente. Aparecen los coches de Fórmula 1, en las gorras de Fernando Alonso, en no sé si ahora también en las de Carlos Sainz, en fin, no sé quién lleva ahora Santander, pero siempre hay alguien en el deporte español muy visible que Santander, Santander, Santander. Yo diría que ahora mismo los Ferrari. Sí, sin duda, ahora mismo los Ferrari. Y entonces, insisto, definitivamente se lanzaron a Santander Online sin condiciones y sin comisiones. Como digo, incluso mi querido José Luis Hurtado se animó a tener su oficinita, a tener su cuenta, porque tiene su oficinita del Santander enfrente de su casa, para poder operar con N26 sin tener que liarse mucho cuando tiene una necesidad de banca online, de un cajero o de lo que sea. Y como digo, la última en llegar, la última de los tres grandes bancos españoles ha sido CaixaBank. Y no a través, insisto, de la marca Imagine, sino a través de CaixaBank. Cuenta online, sin condiciones y sin comisiones. No han inventado nada nuevo. No te piden que domicilies nada, no te piden que hagas nada, aunque evidentemente el modelo de negocio de estas cuentas es terminar atrayéndote a productos del banco, eso está claro. Tener tus datos, poder ver tu dinero, en fin, este tipo de cosas. También ahí lo que le quieras mostrar. Si llevas la nómina y luego ven todos los meses lo que ingresas, pues ellos ya se hacen una idea. Intentan venderte cosas. Si te llevas el dinero a otro sitio, empezarán a intentar, como han hecho conmigo en CaixaBank, intentar que hagas otras cosas con el dinero, más allá de dejar ahí 20 euros y llevarte todos los meses la parte de la nómina. Porque en mi caso la cuenta de CaixaBank, ya lo he contado alguna vez, cuando estuve probando cuentas para luego contároslos, pues me tuve que quedar. CaixaBank me engañó. Bueno, me dejé engañar. Y ahí me voy a quedar hasta dentro de unos 3 meses más o menos, que si me acaban los 2 años, que en ese momento se me acaban los 2 años de permanencia por aquello de que me regalaron un televisor que yo nunca solicité, que no era 4K, bueno, un rollo. Pero bueno, ahora que hace CaixaBank, ahora que CaixaBank se ha animado a abrir esta cuenta online sin condiciones y sin comisiones, yo creo que es el reconocimiento de que a la banca online, a la banca, a la neobanca o a los estilos de neobanca en esta banca tradicional, no se le puede poner puertas al campo. Hay que darse cuenta, y creo que CaixaBank lo ha hecho, de que si el BBVA y también el Santander después llevan comiéndose una parte importante del mercado de la banca a través de la banca online, incluso frente a los bancos online nativos, como puede ser en ING o N26, si esto está ocurriendo, si el Santander ha seguido, ellos no podían dejar de hacerlo. CaixaBank no puede dejar de hacerlo siendo como es, creo, ahora mismo el banco más importante en España. En una reciente entrevista que me recomendó José Luis, que escuché en un podcast que se llama Product Channel, un podcast muy especializado en temas de desarrollo de productos, solo para los muy cafeteros, el presentador hace una entrevista, o es un experto en temas de desarrollo de producto, hace una entrevista al CEO o pseudo CEO o responsable de producto de N26 en España. Y ahí habla un poco de todo lo que es N26 y de lo que pretende hacer N26. Bueno, lo sabéis porque os lo he contado y lo hemos hablado aquí un montón de veces. Muchos de vosotros y muchas de vosotras ya os habéis abierto una cuenta en N26 utilizando mi enlace, cosa que agradezco. Porque creo recordar que eran 10 euros, no sé si ahora son 15 euros que cada parte se lleva, el que abre la cuenta y en mi caso yo con el enlace. Pero yo ahora mismo ya no estaría recomendando N26, no digo que he dejado de recomendarlo. Yo soy muy, 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 muy de N26 en este momento. Y de hecho, ya sabéis, tengo la suscripción más top. Bueno, la tenía en realidad. Tenía la suscripción metal, que me daba el 4%, el 3,8% TAE. Y como me anunciaron que iban a bajar al 2,8 o 2,9 la remuneración de la cuenta metal, pues decidí bajarme a la cuenta que tenía antes de la cuenta metal, que es una cuenta Smart, que también es un pago, pero son, me parece que 3,9 euros al mes, y me permite hacer muchas cosas. Es menos pasta que la metal, pero bueno, cuesta también un dinerito todos los meses, y me compensa. Me compensa primero por lo que me pagan, por lo que tengo en el banco, y por el resto de dinero que tengo por ahí disperso en otros bancos, que está obteniendo sus resultados y sus cosas, sus remuneraciones. A mí me interesa porque la Smart no es tan completa como la Metal, que está más dirigida a viajar y este tipo de cosas, y que da muy buen tipo de interés, lo va a seguir dando hasta octubre, pero se va a acercar mucho a la remuneración que da la cuenta gratuita de N26, el 2,26. En este caso me parece que van a bajar la metal al 2,8 por ahí o al 2,9. Se acerca mucho y es el mismo tipo, también ese 2,26, lo que te dan con la cuenta Smart. A mí 3,90 al mes no me supone ningún problema para poder tener más extracciones de cajero, que no uso, la verdad, pero para tenerlas por si acaso, y para tener sobre todo y fundamental las transferencias inmediatas. Que Revolut, por cierto, las da de forma gratuita, pero Revolut para mí es otra cosa, no es exactamente un banco como N26 con todas las letras. O por lo menos a mí no me lo parece, ¿vale? O no remunera igual las cuentas corrientes, que esto es importante. ¿Es un dinerito todos los meses? Pues sí, pero bueno, pues a mí, ya digo, N26 me sigue resultando muy, muy, muy satisfactoria. Y bueno, a lo mejor no es smart tu cuenta, basta con una cuenta gratuita, pero funciona muy bien. Pero no trataba yo hoy aquí de hablar tanto de N26 o de ING o de Pibank, que os acabo de hablar. Los del Banco Pichincha, que es un banco ecuatoriano, pero que ahora, insisto, tiene una sucursal española con IBAN español y todo lo demás. Tienen cosas muy interesantes, remunera alguna de las cuentas que tiene, la remunera y no la remunera mal. Ofrece, igual que Revolut, transferencias en la zona SEPA, es decir, dentro de Europa, inmediatas, gratuitas, que no lo hace ni el BBVA ni lo hace ING. Es verdad que ING, si haces la orden de transferencia y es dentro de España antes de la 1 del mediodía, te hace la transferencia en el día. Y si es dentro de Europa, pero fuera de España, lo tienes que hacer antes de las 10:30 de la mañana y también te ordena la transferencia en el día y la realiza. Y la realiza muy bien. ING sigue siendo también una alternativa muy razonable. No estamos hablando de transferencias inmediatas al estilo de N26 o al estilo de Revolut, pero bueno, suficiente. En el caso de N26 ya sabéis que solamente se tiene la transferencia inmediata si pagas una de las suscripciones, ¿vale? No con la cuenta gratuita. Con la cuenta gratuita las transferencias inmediatas no son gratuitas, se pagan aparte. En el caso de Revolut, como decía hace un momento, sí lo son. Lo que pasa es que Revolut, insisto en lo que decía antes, para mí creo que no es un banco para todo el mundo. Así como N26 me parece que no es para todo el mundo, pero sí para una mayoría, incluso diría que para todo el mundo que escucha un podcast y que es capaz de bajarse un podcast, pues en el caso de Revolut me parece que con más éxito en España, ojo, porque tienen 3 millones de clientes frente a 1 millón de clientes que tiene N26, no funciona tan bien como banco, vamos a decir, para todas las cosas. Quizás porque yo tampoco he querido darle como ese papel en mi vida. Y porque además la garantía de depósitos de Revolut es una garantía de uno de los países bálticos que sí, que está bien, que teóricamente no vas a tener ningún problema, pero a mí dadme el fondo de garantía de depósitos del Banco Central Alemán, que ya ves tú. Revolut es un banco ideal para gente que viaja, es un banco ideal para muchas cosas, pero es verdad que es un perfil un poquito más tradicional, quiere decir que un perfil más tradicional de personas, pues a lo mejor no pinta nada en Revolut. Ahora bien, BBVA, Santander, CaixaBank, no serán bancos que yo vaya a recomendar así a ciegas. Yo voy a recomendar en N26, pues su cuenta gratuita, por ejemplo. Puedo recomendar otras cosas, pero es verdad que si eres más de banca tradicional, ahí tienes una buena alternativa. BBVA online, Santander online, CaixaBank online. No el uso online de las cuentas tradicionales, sino su cuenta online, que así se llaman las tres. ¿Vale? El problema que tienen estos bancos tradicionales con las cuentas online, y a lo mejor un día lo superarán y algún día se darán cuenta de que están haciendo mal lo que están haciendo, pues, bueno, ojo, es cierto que ni BBVA lo ha resuelto, ni lo ha resuelto CaixaBank, ni lo ha resuelto Santander. Si ya eres cliente, no puedes abrir mañana una cuenta online o no puedes cambiar tu cuenta llena de comisiones y de condiciones a una de las cuentas online sin condiciones y sin comisiones. Es un poco extraño, pero ya ocurre en otros ámbitos de los productos y de la economía. Te tengo captado, ya no te ofrezco tantas alternativas. Movistar, cuando tú le dices que te vas a O2, no te dice que te da las condiciones de O2 y que te quedes en Movistar. No, lo que te dice es, vale, si quieres las condiciones de O2, vete a O2, oiga, pero si es que O2 son ustedes, es en la misma línea, no me van a cambiar siquiera la tarjeta SIM, no me van a cambiar siquiera el router de casa. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no me ofrecen las condiciones de O2 manteniendo la marca de Movistar? Pues porque O2 no deja de ser más que una tarifa de Movistar, ¿vale? Entonces lo que quieres es lo que tienes. Y dices, pero si no hay diferencia, si hasta dan el 5G Plus. Pues sí, pero ellos quieren que su marca Movistar tenga un ratio de ingreso por cliente y no bajar de ahí. Es un ratio de ingreso por cliente que nunca, sé cómo se llama esto, por cierto, pero tiene un nombre. El de Movistar es mayor que el de O2 y no lo van a rebajar. Van a decir, mira, Movistar sigue ganando esto, O2 sigue ganando menos. Sobre todo teniendo en cuenta que es verdad que Movistar sigue siendo el único sitio en donde puedes ver todo el fútbol. Aunque es verdad que no es menos interesante, para la gente que estaba pagando de más en O2, es decir, que estaba pagando un giga, que no es necesario ni de lejos en una casa, para la gente que estaba pagando tener, yo qué sé, 200 megas en el teléfono, que no es necesario ni medio normal para una persona media, a esa gente que ya estaba pagando de más, que estaba pagando 50 pavos en lugar de pagar 38 o menos, les dicen ahora que les van a regalar Movistar Plus y lo están regalando, lo están activando, que está valorado en 10 euros. Antes te hacían un descuento desde O2, si eras cliente de O2, ahora te lo dan gratis. Pues muy bien por parte de O2, porque les ayuda a posicionarse. Por cierto, que esta semana se ha sabido que aumentan todas sus tarifas. No solamente te dan la televisión, sino que todas sus tarifas aumentan. No las tarifas, sino lo que te dan con las tarifas. Las tarifas quedan igual. Interesante. Nuevamente un movimiento muy de banca online, sin condiciones y sin comisiones. Algo parecido, O2 lo replica a la perfección, intentando contrarrestar el enorme daño que les está haciendo Digi, detrás de la cual ha ido Lowi, que bueno, me parece que tiene una calidad peor, pero que hay mucha gente a la que le va perfectamente bien y ya está. Entonces ellos, que se habían ubicado muy bien como tener Movistar sin tener que pagar Movistar, pues ahora tienen que tirar un poquito más y apretar un poco más. No bajan precios, indirectamente lo hacen porque aumentan servicios sin bajar los precios y además te regalan la tele. Ojo con esto, ya hablaremos a lo largo de esta semana del asunto, porque no solamente es una lucha contra Digi en el precio de la tarifa de Digi, sino que es una lucha para lo que viene. Y ya os lo digo aquí, os lo digo clarísimamente, me lo trasladaba José Luis, está en todos los mentideros de Digi. Digi nos va a ofrecer en breve televisión. ¿Qué televisión? Vamos a ver si es algún modelo de Agile Televisión o alguna cosa de estas de menos interés. Pero que mira que igual te piden 1 o 2 euros por eso, ¿sabes? Y a lo mejor con eso te quitas de un montón de plataformas y tienes suficiente. Digi en estado puro. Entonces Movistar, O2 en este caso, ha hecho ya su movimiento también, ¿vale? Que esto era algo que cuando estuve preparando este capítulo para el día 12 de agosto tampoco había ocurrido. Y es que va a ser un septiembre, yo creo que de bajada del índice de precios al consumo y de más competitividad en la economía. Y desde luego en las telecomunicaciones y en la banca, la competitividad, a pesar de que se ha puesto en algunos momentos en duda por parte del gobierno, creo que sí hay menos bancos, sí es más fácil que cartelicen un poco toda la oferta que ofrecen, pero mientras que haya un N26, mientras que haya un ING, mientras que haya un Revolut, se están tentando la ropa porque, claro, igual que hace Octopus, si te llega a captar varios millones de clientes, bueno, siempre lo digo, ahí está la respuesta que está teniendo Iberdrola, que ahora mismo está haciendo llamadas de captación que hacía muchos años que no hacía, que está colocando agentes de captación en la entrada de los centros comerciales, algo que hace mucho tiempo que no hacía. Y lo que es más curioso, Octopus ha dejado de ser esa eléctrica que se capta a través del boca a oreja de la gente que tenemos un podcast o de quien tiene un canal de YouTube o de un amigo tuyo que te lo cuenta con una pequeña remuneración a las dos partes por el proceso de consejo o de prescripción. Y yo ya lo he empezado a ver anunciándose en los campos de la liga, porque van a por todas. No dudéis, no vienen a ser un trocito de la tarta. Se quieren comer la tarta entera como han hecho en Gran Bretaña, con 5 millones de clientes. No, 5 millones de clientes, no creo que más. Y me parece que ahora mismo la primera comercializadora eléctrica de toda Gran Bretaña. Creo. No lo tengo ahora muy claro, no me lo toméis muy al pie de la letra, no quiero exagerar. Bueno, con todo esto ocurre igual. Ellos no quieren perder ingresos. Las teleoperadoras tradicionales, Orange, que está ahora ahí con MásMóvil, no quieren, pero no les queda otra que habilitar un Simio, que habilitar 1-2, que habilitar un Lowy. Un Lowy que yo creo que es la que está salvándole un poco la cara o ha evitado incluso la desaparición de Vodafone en España. Por suerte, yo no lo he contado abiertamente, pero ya os lo cuento abiertamente, yo liquidé la hipoteca de ING respecto a mi casa de Ermua. Liquidé la hipoteca que la tenía en ING y ahora mismo la única hipoteca que me queda es la hipoteca de esta casa que habito, que me compré en el año 2018. Se adeudan 132.000 euros, una cosa así, pero es que están al 1% TAE, fijo. Ahora mismo es un dinero que para mí es un regalo, tal y como está todavía el mercado. Es decir, me remuneran más el dinero que yo pueda tener ahorrado sin devolver esos 130.000 euros que ponerme ahora, como he hecho siempre, a correr, a devolver esos 130.000 euros. No me sale rentable porque a mí el dinero me lo han estado pagando y me lo siguen pagando al 4% o al 3,5% en MyInvestor, por ejemplo, y yo pago por el dinero que tengo deuda el 1%. Alguien puede decir, no, los bancos no regalan, ¿no? Vale, los bancos no regalan, pero esto es lo más parecido a un regalo. Porque si tú me das a mí 100, no me acuerdo cuánto me dieron, 170 o 150, no sé lo que fuera, al 1% TAE fijo y a mí me está dando el banco por dinero que ni siquiera está en riesgo, que está en una cuenta disponible al 100%, pues antes al 3,8 TAE, ahora será al 3,5, lo que sea. Pues lo que digo es ingreso neto, dinero gratis, como diría Emilio. Que igual lo he explicado un poco al estilo Homer Simpson, puede ser. Compró aquello de la enciclopedia esa que le costó, no sé, una barbaridad de dinero, pero claro, como lo habían puesto a mitad de precio, Homer pensó que había... Homero, para los que me escucháis desde América Latina, pensó que había ganado un montón de pasta. Y yo he tenido la suerte de que, a pesar de que mi cuenta era online en el BBVA, estoy vinculado con una oficina con la que opera el agente independiente del BBVA, que es la oficina de Erandio, pero no tengo más historias. No he tenido que meter ahí la nómina, no he tenido que meter ahí ningún tipo de seguro. Sí que tengo planes de pensiones, pero no me piden absolutamente nada. Nada es nada. Incluso ahora mismo los planes de pensiones del BBVA están quietos, porque lo que estoy haciendo es aumentar el plan de pensiones y la EPSV que tengo en ING. EPSV es una cosa muy parecida a un plan de pensiones que hay en Euskadi. En Euskadi se siguen pudiendo meter todos los años 5.000 euros a este tipo de herramientas de ahorro para la jubilación, con su correspondiente desgravación, ¿vale? Lo cual viene muy bien en la declaración de la renta, ¿por qué no decirlo? Estaba todavía la semana pasada, cuando grabé el capítulo para el 12 de agosto, estaba en remuneraciones históricas del 18-20% en lo que iba de año. Bueno, ahora ha caído, ya sabéis, aquellos días que cayó la bolsa, y estamos hablando de un 7, un 8, sin ningún tipo de drama. Es decir, la bolsa es así, y lo importante, y si no, no debes invertir en bolsa, ni a través de tus planes de pensiones, ni directamente. Lo importante saber primero que lo puedes perder todo, y en segundo lugar, que en momentos en que la bolsa baja no hay que salir corriendo. Al contrario, puede ser que sea el momento de tomar mejores posiciones a un precio más económico. Tengo una EPSV que se llama Decidida, porque está invertida, como digo, fundamentalmente en bolsa, y un plan de pensiones que no dejaré nunca de recomendar, siempre que estés dispuesto a contratar un plan de pensiones y siempre que estés dispuesto a que ese plan de pensiones esté indexado a bolsa, que es el plan de pensiones de ING Eurostock 50. Ojo, ¿vale? Porque igual ideológicamente no estás muy a favor de este tipo de cosas y eso yo lo respeto. Y a lo mejor no quieres invertir en bolsa y eso es más que respetable. Ya digo, incluso también el plan de pensiones relacionado con el Eurostock 50 estaba en torno al 18%, luego fue la caída, se quedó como en el 4% y ahora otra vez está subiendo bastante. Sabemos que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, evidentemente. Ni siquiera podemos estar seguros de que en el año no se vaya a perder dinero. Todavía, pues pueden pasar otra vez cosas como caídas de la bolsa o vete tú a saber qué tipo de historias. Están muy bien gestionados estos planes, los gestiona para ING Renta 4. Y bueno, esta sería una visión general de toda esta película. Si tú tienes una hipoteca en el Santander con una cuenta tradicional, intenta reducir lo más posible tu vinculación con el banco. Todo lo que te permita el banco sin pegarte un plumazo de comisiones y de historias. Y empieza a trabajar con una cuenta online de otro banco. Porque el Santander no te va a permitir tener una cuenta online si tienes una cuenta normal. Y así todos, el BBVA igual y CaixaBank igual. Y empieza a lo mejor. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo explicaría? Imagínate, tú tienes tu hipoteca en el Santander y por lo tanto tienes tu salario en el Santander porque no te queda otra. Pero puedes empezar a trabajar con otro banco como banco principal. Esto es así. Coges todos los meses, te llevas ese dinero que te obliga el Santander o CaixaBank o BBVA o quien sea a ingresar como salario, como pensión o como lo que sea para no cobrarte comisiones. Y al día siguiente, que es lo que estoy haciendo yo en CaixaBank, te lo llevas a otro sitio, punto. Y te lo llevas a un sitio en donde te den dinero. Ahí tienes tu hipoteca, pero si puedes, y si no tienes una vinculación extrema, igual puedes quitar recibos, igual puedes ahorrarte seguros, muchas cosas, ¿vale? No te olvides nunca de una cosa. Si te enfadaras tantísimo con el banco que realmente quieras dejar el banco y dejar de vincularte con el banco de esa manera, no pueden cobrarte comisiones de mantenimiento por una cuenta que tú tienes abierta exclusivamente para pagar la hipoteca que tienes con el banco. Esto es importante que lo sepamos porque es así. Ahora bien, ¿qué hace muchas veces el banco? ¿Qué hacen los bancos? Han aprendido a hacer una cosa que está muy fea, pero que a veces te viene muy bien. Mira, yo te voy a dar el Euribor más 1%, pero si traes la nómina será de Euribor más 0,90%. Y si contratas el seguro de la casa con nosotros, Euribor más 0,80. Y si utilizas la tarjeta al menos 3 veces al trimestre, Euribor más 0,80. Y así van bajando de 10 en 10 y dices, como me pasaba a mí en ING, estaba pagando el Euribor más 0,39. Claro, pero haciendo cositas, ¿vale? Es una manera que es totalmente legal de vincularte y con la que tú te estás ahorrando dinerito todos los meses, aunque en realidad ellos lo ganan de otra manera contigo, evidentemente. Pero si por lo que sea tienes la suerte de no tener ninguna vinculación o ninguna gran vinculación con ningún banco, o puedes eludirla en cierta manera, yo te animo a que como no la vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer con tu banco, porque te va a decir BBVA, usted ya tiene una cuenta, no le doy la cuenta online. Pues mira, ábrelo con otro, Santander, CaixaBank. O si ya quieres disfrutar de otro tipo de vida, otro tipo de horizontes, sin ninguna duda, N26, que sigue siendo para mí, junto con Octopus, junto con O2, junto con Digi, marcas que voy a recomendar porque las uso, las recomiendo porque me han ido bien siempre. Te animo a que te vayas a la competencia donde no tienes la cuenta, te abras una cuenta online. No que te vayas, sino que en casa saques el DNI y te abras una cuenta online y empiezas a probar, porque esto va así. No hace falta ir a ningún sitio. Te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que te va a apetecer hacer con esa cuenta online, por lo que sea, ya lo verás. Conclusión, la del título de este capítulo. Si escuchas podcast, tu cuenta es una cuenta online, porque si tienes la capacidad de utilizar una aplicación de podcast, si tienes el interés por escuchar cosas nuevas y si tienes esa curiosidad y esa capacidad de utilizar la tecnología, No hay ningún impedimento para que dejes de volverte loco o loca, para que dejes de volverte, pues eso, para que no te hagas demasiados líos con la cabeza y te mantengas fiel a una cuenta tradicional. Y te abras tu cuenta en una banca online, sea tradicional o sea banca online nativa, online, vamos a decir. Si a mí me preguntas, ya sabes lo que te voy a decir, lo llevo diciendo todo el rato, N26, sin ninguna duda. Pero insisto, este capítulo no va dirigido a convencerte de las bondades de N26. Hemos hablado mucho ya de N26 en Bala Extra a lo largo de los años. Este capítulo va dirigido a decirte, a constatar que 23, 24, sin duda 25, quizá un poco antes, a lo mejor después de la pandemia, la banca online, no ser usuario de banca online, ya empieza a pasarte factura. Hay gente que le gusta ir a la oficina. Bueno, genial. Pero si tienes de mi edad para abajo, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Hay que buscar una cuenta online sin condiciones y sin comisiones. Si además está remunerada, mejor. Y todas estas historias han venido para quedarse. Aquí, sin ir más lejos, siguen quedando, en este paisito, digo, que habito, Euskadi, entidades muy importantes que no quieren ver esto ni en pintura. Que lo que te ofrecen es una cuenta tradicional con sus comisiones, con sus condiciones, para no tener comisiones y que luego te ofrezcan la posibilidad de operar online, pues tienes que llevar la nómina, tienes que hacer un montón de historias. Todo beneficio para ellos. Es una cuenta tradicional, pero luego te pasas por la oficina porque utilizas la web, utilizas el teléfono, puedes hacerlo de muchas cosas, o porque utilizas mucho mejor aún la aplicación. Genial. Estoy hablando, insisto, de Cuchabank, estoy hablando de Laboral Cucha, que es la fusión de la caja laboral del grupo Mondragón con la gente de Iparcucha, que era la antigua Caja Rural Vasca. Bueno, pues hay entidades que no quieren entrar en esto, por lo que sea. Lo más reciente de todas, ni siquiera escuchaba en Cuchabank, lo más reciente de todas, me la mandaba José Luis hace un par de semanas o semana y pico, os lo digo porque lo tengo por aquí, y es ni más ni menos que la cuenta online que llaman Pack WeFriend, sin comisiones, del grupo cooperativo Cajamar. Que no está mal, por cierto. Y alguien puede decir, no sé si el propio Emilio tenía por ahí en Cajamar algo. Pues yo me abro de eso, bien. Pues si eres cliente de Cajamar, no. Porque como todos los demás, te dicen que es para los nuevos clientes, ¿vale? Pero bueno, está bien. En la banca cooperativa, como pasa aquí con Laboral Cucha, pues es una novedad que ofrezcan este tipo de cosas. Son bancos que siendo bancos, son bancos cooperativos. Igual que ocurre como con Cuchabank. Que no me son nada simpáticos, pero hay que reconocer que después una parte por estatutos, una parte del dinero que gana la banca de Cuchabank, tienen que dedicarla a la obra cultural y a la obra social dentro del territorio. Y eso está muy bien. Está mucho mejor, a lo mejor valga la redundancia, que la banca tradicional. Que no vienen del mundo cajas de ahorros. Y bueno, pues ahí te lo dejo. Un batiburrillo, pero una defensa cerrada de lo que puede ser la banca online. Un episodio larguito, ¿eh? Pero bueno, estamos en agosto y me estoy soltando un poco aquí. Me estoy soltando un poco el pelo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Cítame, que por ahí entro poco. Gracias por tu tiempo y hasta mañana, buen lunes.